Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes, son las 6 y 7 minutos, escuchan Madrid Directo. Ya saben que hemos comenzado el programa hablándoles de nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro referente que se nos ha ido. Y vamos a acabar esta hora diciendo y haciendo y contando historias relacionadas con Juan Pablo Colmenarejo. La verdad es que tengo aquí a dos amigos suyos. De un lado está Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes, Nieves. Pues un día raro, duro, un día inexplicable. Fíjate, yo te diría, uno cree que conoce todos los sentimientos ya por la edad que tenemos, ¿no? Y no es verdad. La vida te sorprende y te deja un extraño vacío. Y preguntas por qué y no encuentras respuesta. Acudes, el que quiere acudir a la religión, pero ¿cómo es la vida, de verdad? Yo creo que con Juan Pablo la vida tenía una deuda también. Solo tenía 54 años. En plenitud, tenía todo por delante, ¿no? Y de repente, así, yo que siempre acudo al símil del teatro, hace un mutis que no estaba en el guión.
No estaba en el guión. Está hoy aquí, le he pedido a mi compañero, mi amigo Félix Madero, que siempre nos damos el relevo. Le escuché ayer, yo estaba en Vigo, pero como internet nos hace posible escuchar la radio, vi tu entrada y decía, es uno de los nuestros el que se ha ido. Me gustó mucho esa frase porque así es como lo sentimos todos, Félix. Te agradezco mucho que una hora antes de tu programa estés aquí, aunque sea un ratito, sé que tienes que preparar un montón de cosas, pero me apetecía que salieras del micrófono radiofónico y entraras en programa, como compañero, como colega, como amigo. Duro, ¿no? El día de ayer, duro el día de hoy.
Sí. Sí, son días duros, durísimos. Seguramente serán más duros dentro de un par de semanas, cuando uno sea consciente del espacio que deja Juan Pablo. Pero es duro por lo que decía Juan Carlos, por su juventud. Duro por el vacío que deja dentro de la profesión y dentro de la radio, y tengo que pensar eso, ¿no? Que la radio, a fin de cuentas, es una especie de madre que quiere tanto a sus hijos que se los lleva cuanto antes, ¿no? Y quiero pensar que de una forma poética eso es lo que ha ocurrido con Juan Pablo. Juan Pablo y yo compartimos muchas cosas porque nos conocimos hace muchísimo tiempo en la COPE, en el año 1990. Él era un becario. Yo tenía un contrato, uno de los primeros contratos míos aquí en Madrid, en la radio. Yo venía de Castilla-La Mancha, de Toledo. Nuestro jefe era Javier González Ferrari entonces, ¿no? Y desde ahí los dos tejimos ya una buena amistad, nos fuimos haciendo amigos y cómplices en muchas cosas. Y con el tiempo además compartimos una forma muy parecida de ver la vida, de ver la actualidad y de ver la política y de entender la amistad.
Es cierto, es
cierto. Y además compartimos
ante
maestros.
El micrófono también teníais parámetros similares.
¿No? Seguramente.
Sé que Javier González Ferrari lo está pasando muy mal.
Muy mal,
hoy,
muy mal. Sí, sí,
así que le mandamos un abrazo fuerte.
Y estaba destrozado y estaba roto Javier. Yo tengo el recuerdo de un gran periodista que era Manolo Martín Ferrán. Martín Ferrán solía decir eso de que decía, mira, Félix, él decía hermoso, hermoso, porque
hermoso,
era lo que decía
sí,
mucho
sí,
de hermoso,
sí,
hermoso,
sí.
Hermoso, hermoso. Mi abuela Rafaela decía que sobredosis ni de agua bendita. Bueno, yo tampoco quiero aburrir mucho a la gente con Juan Pablo, porque Juan Pablo estará diciendo en este momento ya, dejaros ya,
dejarlo ya, dejarlo ya,
y dejadme en paz ya, porque ya está bien, ya vale, ¿no? Pero es inexcusable, inevitable que lo tengamos que recordar. De Martín Ferrán, Juan Pablo aprendió y yo aprendí a que se puede ser un hombre con sólidos principios morales y éticos, y además principios inamovibles en lo ético, en lo moral y en lo político, y estar siempre pendiente de entender al diferente y al distinto. En ese sentido creo que Colmenarejo era muy, muy, muy singular. Él era muy evidente lo que pensaba de las cosas, pero se reafirmaba continuamente lo que pensaba en la medida en que cada vez se hacía más tolerante con el que pensaba de forma distinta. Y eso es muy diferente y muy distinto y muy... y muy extraño en estos momentos del periodismo en España, donde la profesión, como tú sabes, Nieves, se radicaliza como se radicaliza también la política, ¿no? Y nunca quiso entrar a ese juego y a ese espectáculo, Juan Pablo. Cuando ahora me decías tú, creo que yo esta mañana estaba en el tanatorio y estaba a punto de llegar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Y cuando he llegado aquí ahora, me dicen, ¿ha estado Pedro Sánchez? Digo, bueno, pues ahí está la gran metáfora. Es decir, ¿qué era Juan Pablo? Pues efectivamente, alguien que podía escuchar a Ayuso y que podía escuchar a Pedro Sánchez. Eso es un patrimonio que tiene
eso
muy poca gente.
Increíble.
Muy poca gente en este país que se dedique a la profesión periodística. Y luego, pues tenía esa bonomía, esa credibilidad y esa forma de contar que lo hizo muy especial y lo hizo muy natural también. Y a pesar de que algunas cosas, como todos tenemos, nuestros guiones y leemos, y pues parecía que nunca leía, ¿no? Mm. Que nunca leía. También es verdad que hacía buena aquella frase de Eugenio d'Ors, de que la mejor improvisación es la que está escrita.
Sí,
y él escribía primero y luego improvisaba, ¿eh?
Pues te devuelvo a la redacción. Gracias por haber estado aquí, porque
vamos a
seguir informando y vamos...
Luego escucharé a Juan Carlos.
...a contarles algo que dejamos para el final, que sabemos que va a ser algo muy sentido, y le hemos pedido a Juan Carlos que sea él el autor de una carta a Juan Pablo Colmenarejo. Félix Madero estará en unos minutos. Juan Carlos va a estar entre nosotros y ya te quedas aquí, porque vamos a narrarles, a contarles la actualidad de este día. Dentro de un rato va a estar con nosotros Jaume Plensa. La verdad es que tiene mucho que ver con las esculturas, bueno, es un artista en el más amplio sentido de la palabra. ¿Recuerdan ustedes esas caras blancas que hay en
además,
Colón?
Es,
pues es el autor de esas caras.
Ha conseguido una cosa para mí casi imposible, ¿no? Y es que la Plaza de Colón es casi imposible, es dificilísima, ¿no? Están las piedras, todo alcalde que llega dice, a ver qué hago con esta plaza. Y llega él y pone allí donde estaba Colón esa cara blanca, no sé, creo que será de mármol, ¿no? Y ha cambiado completamente la fisonomía, porque esa cara a lo greco estirada, ¿no? Es mágica.
Pues de Plensa y con Plensa vamos a hablar inmediatamente. Saludo también a Manu Velasco, la Manu.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros hoy. Y también Mario Mora, que hoy necesitamos saber si viene de profesor, de sacerdote, de guía turístico. ¿De qué vienes?
Te sorprenderás.
Pues vengo de... Lo has dicho tú, de guía turístico.
Ah,
pero,
hoy eres guía.
Pero también un poco de escultor, porque lo has dicho, ¿no? Vamos a hablar de escultura también luego. Y... yo sé que hoy a veces, con el día que llevamos, dices, pero ¿qué viene ahora este a hablar de Beethoven y de Choca y de no sé quién, no? Pero
pues
creo que...
mira, se agradece,
claro,
es como una ventana
vamos,
de aire
duda.
Fresco.
Creo
y
que
a Juan
es...
Pablo le gustaba mucho la música.
Sí, y creo que es lo que necesitamos también ahora, mirar hacia arriba, mirar con fuerza y disfrutar también de lo que nos gusta y de lo que nos emociona, ¿no? Como es el arte. Bueno, hoy, como digo, vengo de guía turístico porque os voy a llevar por un paseo por Madrid y vamos a visitar... Luego vais a visitar esa Plaza de Colón, pero yo os voy a llevar primero a visitar otras esculturas y monumentos realizados a los grandes compositores de la historia. Hay muy pocas, ¿eh? Siempre nos quejamos de que hay pocas calles, pocas plazas dedicadas a compositores, pero incluso me sorprende que no estén ni los principales españoles. Pero bueno, hay varios, es interesante conocerlos, así que vamos a comenzar. ¿Me acompañáis al Parque del Retiro?
Venga, pues vamos al Parque del Retiro.
Pues vamos a entrar por la puerta del Ángel Caído, justo donde acaba la Cuesta de Moyano, subimos toda esa caminata, llegamos al Ángel Caído y si seguimos un poco más, tenemos que meternos un poquito a la derecha, está un poco escondida, parece que la quieren esconder, no sé por qué, pero justo detrás de la Rosaleda está el busto a Federico Chueca, con su apellido tallado, es un busto de 1909 del escultor catalán Pedro Estany Castellà. Y esta es música de Federico Chueca, un madrileño que nació en 1846, que tiene el famoso barrio de Chueca, pero él no nació allí, nació en la Plaza de la Villa, un lugar precioso, esa plaza donde hay un pedacito de Madrid medieval, que Correos es muy bonito, pero yo el ayuntamiento lo seguiría dejando allí porque a mí ese rincón me encanta, ¿no?
Claro.
Y fue un compositor muy exitoso, perdonadme la comparación, pero al nivel de los traperos o reggaetoneros de hoy en día, pues él lo era en principios del siglo XX, finales del XIX, con todos los éxitos y reconocimientos posibles, principalmente también con estas zarzuelas como esta de La Gran Vía. Y estamos escuchando ya música.
Estamos paseando por Madrid, sí, encontrando esculturas y enseguida pues les vamos a dar una sorpresa a los oyentes, pero todavía te queda descubrir otra escultura más,
sí,
¿no?
vamos a ver otra más y luego ya seguimos paseando. Seguimos en el Retiro, estamos escuchando ya música del siguiente. Nos vamos a tener que ir a la otra esquina del Retiro, donde está la esquina de la calle O'Donnell con Menéndez Pelayo, porque ahí también un poco escondido, pero mucho más grande, hay una estatua de bronce de cuerpo entero delante de unas columnas muy ostentosas. Es una estatua de 1970 que reemplazó a otra de 1920 que se deterioró con el tiempo y representa a Ruperto Chapí. Nada que ver con el minibusto de Chueca, que hay un Ruperto Chapí representado como un dios, como un héroe clásico, semicubierto por un manto. Hay una cosa muy curiosa y es que hay una mujer detrás de él, cubierta con un manto, casi no se le ve la cara, pero no es su madre, no es su hija, no es su mujer, es la música. Está representada en una mujer. Bueno, pues estamos escuchando música de Ruperto Chapí. Como digo, no es madrileño, es alicantino, pero la misma época de Federico Chueca y también compositor de zarzuela, es famosísimo también por este intermedio de La Revoltosa.
Pues en este paseo por Madrid llegamos a la Plaza de Colón y nos encontramos
esa Plaza de Colón
con unas una cabeza
que ha cambiado,
inquietante,
es curioso. Es curioso lo que puede hacer una escultura.
Es tan atractiva, ¿verdad?
Claro, ha cambiado todo. Pero mires la plaza desde donde la mires, desde Génova, desde Serrano, desde la Castellana, esa escultura blanca con ese rostro absolutamente deformado, rompiendo la perspectiva, ¡buah! Es la leche, con perdón.
Pues mira, el autor va a estar con nosotros, lo vamos a presentar diciendo que tenemos ya aquí en este programa un artista universal. Ha llenado muchas ciudades con esculturas originales y de gran calado entre la gente. Es un artista plástico español, escultor, grabador, artista muy polifacético que ha experimentado con el dibujo y también con otros escenarios como la ópera o instalaciones acústicas. Le voy a pedir a Julio César Cobos que haga una presentación de nuestro invitado casi hasta con redoble. Fíjate lo que te digo.
Sí, ya ha adelantado muchas cosas Juan Carlos, sobre todo esa figura que se nos ha quedado marcado a todos los madrileños. Una escultura que se ha hecho famosa en Madrid de Jaume Plensa es Julia. Tiene 12 metros, presenta el aspecto de una niña de rostro blanco y que fue instalada en 2018 en la Plaza de Colón. Llegó ese año para quedarse temporalmente, ni un año, le decía el ayuntamiento, pero así lleva ya 4 años y he hablado esta tarde con Plensa y me dice que los madrileños y el ayuntamiento le siguen pidiendo que esa estatua se siga quedando aquí, aunque su fecha final sería en 2022, en este año. Según Plensa, Julia, lo que ha introducido en esa plaza es un poco de ternura. Era una plaza vacía, fría, decía Plensa, y esta escultura está realizada en piezas de resina de poliéster y polvo de mármol blanco. Los próximos proyectos, Nieves, ahora te los contará él, de Jaume Plensa,
¿sí?,
se centran en los espacios públicos. En Manhattan, ahora mismo están muy contentos con otra escultura, Alma de Agua. Este barcelonés quiere democratizar los espacios y que haya una relación del arte con la gente que va por esas plazas, por esas calles.
Pues Jaume Plensa, gracias por estar con nosotros. Es un auténtico placer.
Bueno, el placer es mío, muy, muy amable, gracias.
Jaume, no, usted no se puede llevar a Julia, por favor. Este no, año no. Es nuestra, ya es nuestra. No, por favor, no, Jaume.
No, sí, es que la escultura no es mía, es de la Fundación Massadeu, Maria Cristina Massadeu Peterson, que me la encargó, la financió y es de ellos. Lo que pasa es que ha sido tan bien acogida por Madrid, es tan emocionante como historia, que yo creo que ellos también se sienten halagados. Y cada año la vuelven a ceder al ayuntamiento un año más, un año más. Yo creo que es una historia muy bonita lo que está pasando con ella.
Desde luego. Esto para un artista como usted, el que esculpió en su día a Julia, tiene que ser como algo diciendo, es que este hijo ya no me pertenece a mí, sino es del pueblo madrileño, ¿no le parece? Que la hemos adoptado a Julia.
Pues sí, la verdad, incluso fue muy bonito porque en una de las publicaciones que hace el Ayuntamiento de Madrid, en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, había una portada preciosa de una ilustradora de aquí que había hecho la Cibeles, que se había bajado de su carro y estaba hablando con Julia. Tenía una conversación la Cibeles con Julia que me pareció genial, extraordinaria.
Qué bonito.
Yo creo que Julia, es verdad, ha acabado siendo parte del paisaje de la ciudad. Y yo también me siento hiper feliz de que los habitantes de la ciudad la sientan como suya.
Uh-huh. Aquí tengo yo a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es director de teatro y es capaz de montar
tejos para decir que algún día tengo que llamarte para que hagas una escenografía teatral, aunque
en
este momento de tu vida, ¿no?, donde las grandes escenografías estás haciéndolas, las grandes esculturas
en la calle,
en la vía pública, qué bonito. O sea que
entiendo, esto a ti te gustará, estoy haciendo una ópera ahora, preparando una ópera para el Liceo de Barcelona, Macbeth, que se estrenará en febrero, y volveré. Yo había hecho mucha escenografía para ópera y para teatro. Yo soy un apasionado del teatro y de la ópera, y celebro que te guste mi obra también.
Muchísimo. Quiero entender, Jaume, que tú no elegiste que estuviera en la plaza, que fue...
El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación María Cristina Massadeu hicieron un pacto para utilizar el antiguo pedestal donde estaba la escultura de Colón, que la trasladaron al centro de la Castellana, para que invitaran cada año a un artista a hacer una intervención. Y la Fundación Massadeu pidió que el primer artista fuera yo. Y entonces me encargaron una escultura, lo que yo quisiera. Y me pareció muy adecuada esta cabeza y en esta posición y de esta manera. Y la sorpresa para todos fue esta acogida tan maravillosa de la gente de Madrid. Y lo que tenía que haber durado, pues esto, 10 u 11 meses, aún estamos allí. Yo ayer, que he venido a Madrid para Arco, ayer lo primero que hice fue ir a la Plaza de Colón para ver si aún estaba mi pieza, porque yo creo que es un milagro, es una maravilla lo que está pasando con ella.
Es muy bonito. Bueno, no sé si al propio autor, cuando se encuentra con su obra, después de un tiempo de no tener relación con ella, le pasa como al resto de los mortales, porque es que realmente Julia tiene un poder, sí. Te atrapa. Piensas que es un rostro que no es de este mundo. No sé en quién se fijó el propio artista, Jaume. ¿Quién fue su musa?
Bueno, en el 2004 hice un proyecto en la ciudad de Chicago, donde en vídeo estuve filmando rostros de 1,000 personas que habitaban en la ciudad y los transformé en gárgolas que sacaban agua de sus bocas. Esta escultura que aún sigue allí, en el Millennium Park de Chicago, me hizo entender que me encantaba el retrato, finalmente. Y decidí hacer retratos, pero solo de mujeres jóvenes que están en este momento de la vida, que la belleza es tan transitoria, que evoluciona con mucha rapidez. Y entonces, esta es una niña real, que la hice hace unos años, pero que tiene esta como energía interior, esta belleza interior que algunas personas tienen. Y me pareció que era muy adecuada para la Plaza de Colón, porque a 12 metros estaba como hablando con los ojos cerrados de un mundo interior que creo que todos tenemos, pero que a veces nos cuesta hablar de él. Y yo, en los espacios públicos, me gustaría introducir belleza en el día a día de la gente que camina, que anda con sus problemas, y de vez en cuando, pues, que miren mi pieza y dicen, uy, vamos a mirar dentro de nosotros mismos y a explorar todo el paisaje maravilloso que guardamos dentro de nosotros. Y creo que Julia tiene esta fuerza enorme, esta fuerza interior, que es como una contradicción hablar del interior en un espacio público. Pero yo creo que es muy importante introducir, como decía vuestro compañero, ternura en una plaza tan dura, en el mundo urbano de hoy.
Y una curiosidad, Jaume, ¿sabe la niña, aquella niña, que hoy será una mujer, digo yo, sabe que es ella? O...
Sí, sí, normalmente nunca se lo digo a las personas, pero sí lo descubrió, sí, sí.
Ah, ¿lo descubrió ella?
Sí, bueno, su madre, sí.
Su madre, de repente la vio en Colón, bueno, y dijo, ahí va, es...
Hombre, una madre, supongo que sí, se sintió muy orgullosa. Esto me pasó un día también en Londres, que tenía una de estas cabezas en hierro fundido de una niña que hacía muchos años que la había hecho. Y ahora parece ser que es bailarina en una compañía de Londres. Y el padre la fue a visitar y cuando vio la pieza por poco se desmaya, porque era su hija allí. Yo no, nunca prefiero hablar de los modelos, porque yo lo que querría es que nos representaran a todos. Esta cara de Julia, en el fondo, quiere representar a toda la gente que pasa por delante, toda la gente de Madrid, toda nuestra comunidad. Es una forma de democratizar el arte, de alguna forma, llevarlo al día a día de las personas que pasan por allí.
Bueno, le tenemos poco en España, está más fuera que dentro, Jaume.
Bueno, sí, hombre, sí, la verdad, estoy por ahí. Pero la verdad... me ha hecho mucha ilusión porque coincidió esta instalación en Madrid con mi exposición en el Reina Sofía, en el Palacio de Cristal. Yo creo que fue un momento muy bonito y también una pieza que recomiendo a la gente, si le gusta Julia, que la vaya a ver dentro de la Fundación Massadeu, que es el Patio del Silencio. Yo creo que también les encantará. Bueno, yo busco un poquito el recogimiento y volvernos a redescubrir. Creo que la sociedad tiene más cosas positivas que aún nos falta descubrir.
Jaume, empieza a ser ya un poquito más, vamos a decir, más de todos. Y yo siento celos porque es nuestro, Jaume. No,
pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Madrid es mujer. Madrid es mujer, digan lo que digan los hombres. Y de repente aparece... ¿En qué quedan? Porque has dicho Julia. ¿Julia o Julia? Porque es la Roberts, es otra cosa. Pero si es Julia, ¿tiene algo de esa revoltosa madrileña?
No, es española. Solo te digo.
Es española. Vale, entonces, Julia.
Bien.
Julia. Lo que pasa es que me cuesta mucho pronunciar la J, me disculpo. Y esto debe ser de mi origen catalán, de Jaume, ¿sabes? Y me sale Jaume, Julia, ¿sabes? Pero es Julia.
Bueno, pues digamos entonces, Julia, Jaume, ¿qué va a pasar en Arco? ¿Qué es lo que va a hacer en Arco? Cuéntenos.
Pues tengo dos piezas, yo creo que muy bonitas. La galería con la que trabajo en París desde hace muchos años ha traído precisamente una cabeza, pero en piedra, que es una piedra muy especial, porfirio, es una piedra muy, muy antigua, que trabajaban los egipcios, viene del Irán. Y después en la Galería de Barcelona con la que trabajo, también hay una pieza muy bonita con símbolos musicales.
Ah, qué bueno, qué bueno. Tenemos un emperador en el programa que se llama Julio César y Julio César quiere también participar en esta charla. Pues adelante, adelante.
Yo le voy a poner un poco en un compromiso. ¿Dónde es más querido y más admirado, en Barcelona o en Madrid? Aquí tenemos a Julia.
¿Mamá o papá?
Pero todo empezó en Barcelona, ¿no?
Sí, pero de verdad que me habéis desbordado emocionalmente aquí en Madrid, de verdad. No, tengo que decir que nunca me había pasado una cosa así.
Me alegra oír eso, de verdad, me alegra muchísimo.
Sí, la verdad que sí.
Escuchar a Jaume Plensa que diga eso, que está desbordado. En este momento, ¿dónde está su casa? ¿Casa dónde es? ¿En qué parte mundo?
Sí, no, tengo mi taller... cerca del aeropuerto de Barcelona, porque nos iba muy bien, porque siempre me estoy desplazando. Uh-huh. Y hemos inaugurado el pasado octubre esta pieza, para mí muy importante, en New Jersey, delante de Manhattan, que hemos estado varios años construyéndola. Es de 22 metros, está dentro del río Hudson, y esta ha sido muy laboriosa para mí. Y ahora, nada, estoy preparando nuevos proyectos. Inauguramos una exposición el mes que viene en el Museo de Ceret, en el sur de Francia, que también me hace mucha ilusión. Y en mayo en París, en la galería, ya tengo casi todo construido. No lo sé, yo creo que...
Madre mía, es que veo que su agenda está llena siempre.
Tiene cosas previstas hasta septiembre, luego van al Museo Picasso de Antibes, me parece.
Bueno, es que hay que también me hace mucha ilusión este año, Yorkshire Sculpture Park, que es un parque de esculturas en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, y el Museo Picasso de Antibes se han unido para hacer una gran retrospectiva de mis dibujos. Y se va a editar por Esquira también un gran libro sobre mis dibujos. Y la verdad me hace mucha ilusión. Después también tengo una exposición en Brasil a finales de año, porque hay la Bienal del Cono Sur y me han invitado. Y la verdad, hasta febrero del año próximo ya tengo todo así bastante.
Pues le llamaré. Te
en febrero, febrero del año próximo.
Del año próximo. Bueno, apunta, y además, apunta. Estás a punto de estrenar Macbeth. Esa es la obra que más ahora mismo para España. Yo creo que están las espadas tan altas a nivel político.
Sí, la verdad.
Pues...
Yo trabajé mucho Macbeth cuando era muy joven con mis primeras esculturas, porque hay este momento mágico en Macbeth, que es cuando él se da cuenta que no ha matado a un hombre, a un rey, ha matado la posibilidad de dormir. Y esta idea que a través de la materia hablas de la abstracción, yo creo que ha sido una de las mejores definiciones de escultura. Es de una gran belleza plástica. Shakespeare era un genio. Pero Verdi hizo una música maravillosa con esto. Y bueno, estoy muy feliz de poderla llevar a escena. La estoy dirigiendo y además haré todos los que son los decorados y vestuarios. Y estamos trabajando duro para el 16 de febrero inaugurarla en el Liceo de Barcelona.
Qué bueno, pues unir escultura, música. Esto, nuestro guía turístico de hoy, Mario Mora, que además es pianista, que está por ahí.
Sí. Bueno, estoy encantado escuchándolo y me encanta que haya esta simbiosis, ¿no? Porque al final todo es lo mismo, todo es arte y todo nos emociona. Y me encanta además también que Jaume pues se meta también en la ópera, que los músicos lo agradecemos.
Manu,
con mucho respeto.
Manu Velasco, que sabe de cine, pues también le dirá lo mismo que en el cine, ¿no? Que ¿no te parece, Manu?
Sí, es que, a ver, va a quedar un poco friki lo que voy a decir. Pero hay un momento en una película de Star Trek, en concreto en la 4, que salen un montón de cabezas como de la nada y siempre pensé que la escultura y el cine están permanentemente ligados y esta escena me recordaba muchísimo a esta preciosa Julia de la Plaza de Colón. Sí.
Julia.
Ahora.
Julia.
Desde hoy es Julia.
Ya puede, pero puede ser las dos cosas, ¿eh? Puede ser las dos cosas. Bueno, Jaume, que nos... de verdad, aquí nos gusta mucho el arte y nos gusta lo bueno. Pudiendo tener jamón, ¿para qué irnos a ¿verdad? Pudiendo tener el pata negra, ¿para qué?
Además, te vamos a seducir tanto que un día dirás, pues me tendré que quedar en Madrid, cerca del aeropuerto. Es que,
perdón. Sí, no, yo estoy feliz aquí en esta ciudad, la verdad, habéis hecho una ciudad maravillosa.
Pues gracias. Gracias por la parte que toca a los ciudadanos. Pues Jaume Plensa, gracias, enhorabuena. Iremos a verle desde luego a Arco. Y por desde favor. Luego nuestra Julia no sale de Madrid. Dígaselo usted a la Fundación Massabeu que de aquí no va a salir. Lo vamos a impedir. Gracias, Jaume. Un abrazo
gracias
fuerte. Hasta siempre. Hasta siempre. Adiós, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues ya que estamos de paseo por Madrid, descubriendo esculturas...
Como no vaya una escultura, en mi barrio, importantísimo de un... compositor importantísimo.
Pues sí, vamos a tener un problema. ¿Le vas a poner al guía turístico a prueba?
No, hombre, escucha, yo voy a estar calladito.
Ah, vale.
Y pues hasta que termine. Y cuando termine, nos veremos las caras.
Es que sé dónde vive Juan Carlos, igual me la ha saltado, no lo sé. Bueno, sí, voy a ver.
Ahí va.
Bueno,
venga, inténtalo.
Vamos a seguir paseando por Madrid. Sí. Ya hemos pasado por el Retiro, hemos parado ahora en Colón, que me ha encantado esta parada. Vamos a seguir para el norte, porque no todos son compositores españoles. Estamos en Concha Espina, nos hemos parado en el cruce con Príncipe de Vergara y ahí se esconde un parque maravilloso, que es el Parque de
Parque
Berlín.
De Berlín.
A mí me encanta, contiene restos del Muro de
también,
Berlín, un pequeño auditorio, fuentes y una escultura, la de Ludwig van Beethoven.
¿Ya esa era?
¡Ah, esa era!
¡Esa era!
Bueno, vale, vale. No está, tampoco está en tu calle, pero bueno.
No, está cerca.
Sí, está cerca.
Bueno, no es demasiado bonita, vamos a decir las
no,
cosas como son.
El monumento es un gran piano de cola de granito y sobre él pues se apoya el busto de en bronce del alemán, de Ludwig van Beethoven. Es un monumento de 1981, uno de ancho y 1,20 de alto, o sea que no es pequeño. Y el busto es del escultor Franz Rother, pero el piano, este donde se asienta, es del arquitecto Guillermo Costa. Tiene una inscripción, tú fíjate qué bonito,
¿qué
dos
dice?
Países y dos ciudades distintas hermanándose para esto. Dice, 1981, las ciudades de Bonn y de Madrid a Beethoven.
Oh, ¡qué bonito! Pues así suena, así suena. Así suena el Parque de Berlín, si le ponemos sonido.
Pues sí, sí. Yo recomiendo que os deis una vuelta por allí con la música de Beethoven. Que Beethoven no es de Berlín, ¿eh? No es de Berlín, sino de Bonn. Ya hemos hablado mucho de él. Yo creo que vamos a seguir adelante porque conocemos a este Beethoven trascendental, innovador. También hemos escuchado música suya. Estamos escuchando la séptima sinfonía. Pero seguimos el paseo.
Muy bien.
Nos vamos a volvemos un poquito hacia el centro. Vamos a la calle de Trafalgar. Y ahí en su cruce con la calle de Luchana tenemos un monumento muy curioso. Es nada más y nada menos que el monumento a los saineteros de Madrid. No son todos compositores, pero no. Hay dos. Es un lugar, ya sabéis, noble de Madrid, donde encontramos también la aparición del que escuchábamos al principio, de Federico Chueca, pero no está solo. También está en este monumento otro compositor, que es Francisco Asenjo Barbieri.
¿Madrileño?
Efectivamente, muy bien, otro madrileño al que también hay que rendirle tributo. Bueno, recuerdo un sainete que es una pieza teatral cómica de carácter costumbrista y popular y que también la zarzuela pues adoptó un poco como suya en esa versión musical que todos conocemos y que estamos escuchando de este compositor, de Francisco Asenjo Barbieri. Fue también musicólogo, de los primeros compositores musicólogos que también, además de escribir música, publicó muchos artículos de investigación sobre música, desarrolló los conocimientos y vivió a lo largo del siglo XIX, trascendió, como estamos escuchando, principalmente por su zarzuela. Y estamos escuchando en este caso el Barberillo de Lavapiés.
Pues vamos a acabar ese paseo, Mario.
Venga, vamos todavía más al centro de Madrid y nos vamos al barrio de Lavapiés, porque allí tenemos un homenaje al compositor.
¡Vámonos!
De
esto, gusta,
esto que estamos escuchando.
Madrileño.
Es que está haciéndolo bien hoy este niño, ¿eh? De guía turístico no le va mal.
Fíjate que el compositor de este Madrid, no es madrileño,
ay,
sino
es
mexicano. Sí. Es el compositor, estamos escuchándolo, Agustín Lara.
Voy a ser temperatriz de Lavapiés.
Bueno, no lo estamos escuchando a él, estamos escuchando a Plácido
Domingo. ¿Qué relación tenía con Madrid?
Bueno, pues vino a España, vino a Madrid en 1954. El ayuntamiento le hizo entrega de la batuta de plata y en el 75 se levantó este monumento que sale de cuerpo entero, muy elegante. Está en el barrio de Lavapiés. Está en la calle Sombrete número 15. Cuando paséis por ahí podéis giraros y mirar a este compositor mexicano, Agustín Lara, que nos dejó también pues este chotis tan conocido, ¿no? Madrid, 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 que escuchamos aquí con Plácido Domingo.
Madrid.
Esto tenía que estar sonando todos los días por las calles de Madrid, sí. Alcalde, ponga música, que ya está compuesta, mejor dicho. Usted nada más que tiene que enchufarla.
Claro, bueno, pues dicho esto, Mario reclamando esculturas y música, esa
está
unión
muy bien.
Increíble.
Me ha gustado, está muy bien.
Pero mira, llega Manu Velasco y nos reclama esa unión con el cine. Él nos dice, oye, ¿por qué no entráis más al cine? Y la verdad es que habría que hacer una llamada de atención,
sin
porque
duda,
desde la
sin
pandemia
duda, sin duda.
la gente va menos al cine, ¿verdad,
Manu? Pues eso es un delito.
Va menos
al cine, pero esta semana yo creo que se va a animar mucho la cosa porque tenemos estrenos muy potentes. Pero dejadme que os cuente una cosa antes, porque es que la semana que viene se cierran las votaciones del primer premio que ha abierto la Academia de Hollywood, de los Oscars, para el público. Es decir, durante 80 y tantos años la Academia de Hollywood era la que elegía mejor película, mejor director, etcétera, ¿no? Bueno, este año están haciendo un experimento que yo creo que va a funcionar muy bien, que es que el público dé dos premios Oscar, su película favorita, la película favorita del público, y su escena favorita del año. ¿Cómo se puede hacer? Tenemos hasta el 3 de marzo.
¿Pero podemos votar desde
cualquier
España?
Cualquier persona del planeta Tierra puede votar metiéndose en Twitter y poniendo el hashtag Oscar Cheer Moment para elegir su escena favorita y Oscar Fan Favorite para elegir su película favorita. Entonces, esto es democracia total porque tú te pinchas ya en estos hashtags y ves la que está ganando. Ahora mismo está empatada Spider-Man, la tercera, con La Última Cenicienta, que se estrenó con Camila Cabello y Pierce Brosnan.
Caray.
Puedes votar la película que quieras.
Yo
he votado la mía.
¿Cuál es la tuya?
La Vampus Horror Tales, la que hice el año pasado con Elena Furiase.
Ah.
De momento tiene mi voto nada más.
Solo tiene un voto. Vamos a votar para que haya dos.
Por Dios, tienes que decirlo, sin duda. Sí. Ahora apuntamos los cascas y vamos y votamos.
Eso es.
Pero dime una cosa. Sí. Es que eso, al final, votará el que tenga más dinerito y anime a la gente.
Pero puedes votar las veces que quieras.
Puedes votar desde tu cuenta. Es decir, puedes votar un usuario por película. Claro, echa la ley, echa la trampa. Yo creo que lo que harán es ver bien las direcciones de IP para que una persona no vote 20.000 veces la misma película.
Ah, a eso me refería, porque si no, fíjate, claro.
La semana que viene, el jueves 3, se cierran las votaciones y la gala de los Oscars es el 27 de marzo. Y veremos qué película, por primera vez, ha decidido el público como su película favorita de los Oscars y su escena favorita del año.
Muy bien, pues ahí queda dicho y vamos con los estrenos de esta semana. A ver, piensa que hoy tienes de público a Juan Carlos, a Mario, tienes a toda la audiencia. ¿Qué nos sugieres?
Mira, una película maravillosa que vuelve a reunir a Penélope Cruz y a Antonio Banderas. La última vez que coincidieron fue en Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, pero no salían juntos en pantalla, ¿os acordáis? Porque Penélope hacía de la madre del personaje de Antonio Banderas, que era un alter ego de Pedro Almodóvar. Bueno, mañana se estrena Competencia Oficial. Es una película que, bueno, una gran sátira sobre el mundo del cine y sobre el mundo de los egos desmedidos. También sale Óscar Martínez, que es como la tercera pata del banco, que hace de un actor de teatro muy serio. Y Antonio Banderas hace de un actor de Hollywood que hace todo tipo de personajes. Penélope Cruz hace de una cineasta que junta también de manera experimental a un actor de teatro, por así decirlo, con un actor de cine y ver qué pasa. La película es una sátira sobre el mundo del cine y es estupenda.
Bueno, ambos son leyendas, ¿no?
Ambos son leyendas.
Pero tienen rencillas, algo como y algo, la vida algo, misma,
claro,
la vida
y
de los actores.
Y algo tiene también, ¿no?, de nuestros, de la famosa escena de Señorito, de ese encuentro con el cine y el teatro de Fernán Gómez, del Viaje a Ninguna Parte.
En el Viaje a Ninguna Parte, es verdad. Tenemos un tráiler, si quieres, que
venga,
escuchamos un poco
así
de la peli.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
¿Son los mejores?
A ver, ¿cómo se lo cuento?
Toda la suerte, compañero.
Te hará falta.
Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial.
Bueno, vamos a decir que hay que torear con las estrellas. ¡Oh! Esto lo sabéis los directores de teatro y de
querido
cine.
Querido director, ¿verdad? ¡Ay, madre mía!
Bueno, también nos tienen que aguantar a nosotros muchas veces.
De todo hay en la Viña del Señor.
Somos especialitos, es verdad. Mira, la película es muy divertida. Además, sobre todo, se nota que está hecha por gente que sabe mucho de cine y que tiene la suficiente inteligencia como para reírse de ellos mismos. Están Antonio y Penélope, pues como siempre, maravillosos.
Maravillosos. Claro que sí. Oye, ¿qué me dices de Super Quién?
Super Quién es una comedia francesa que también se estrena mañana. Harán remake americano seguro porque la idea es estupenda. Es un actor en horas bajas que tiene la suerte de que le caiga el personaje de un gran superhéroe. El personaje se llama Batman, pero no Batman el hombre murciélago. Bat, acabado en D de Dinamarca. Hombre malo. Batman. Entonces, él empieza a rodar esta película con este traje de superhéroe tan encantado de la vida. Tiene un accidente, tiene amnesia y se despierta en su coche con el traje del superhéroe. no recuerda que es un actor, cree que es un superhéroe y que se le ha olvidado todo. Entonces, claro, se pone el traje y empieza como a intentar hacer el bien por las calles. Claro, le busca a la policía, le busca a todo el equipo de rodaje y él tiene amnesia y no sabe que realmente no es un superhéroe, que es un actor. Entonces es muy divertida la premisa argumental de esta peli.
Pues desde luego, claro que la van a copiar en Hollywood, se ve venir, pero suena así.
Me llamo Cedric, soy actor y acabo de hacer el casting para el papel de mi vida, Batman. En principio yo no era la primera opción.
Diga.
Para mí, Batman eres tú.
Voy a ser el protagonista, me han dado el papel.
Pero gracias a un
golpe. Estáis de moda los actores.
Es curioso,
ahí.
¿Eh?
Sí, es curioso.
Eso va por
modas,
porque hacía tiempo que no, ¿verdad? Que,
es verdad.
Que el cine habla de sí mismo.
Exactamente.
Es verdad, se ha puesto de moda el género y la gente entiende un poco nuestro negocio mejor.
El día que hagamos Masterchef en teatro y cine será la leche.
Claro, que un programa sí que potencia los actores.
Los entresijos de esas dos.
Sí, señor.
Desde luego.
Pues vamos con la última sugerencia para el cine.
Mira, otra película española se llama La Mancha Negra. La Mancha Negra empieza como un drama, como un Ray Lear, ¿no? Una mujer que se muere en un pueblo y deja una herencia, y a partir de ahí empiezan los conflictos entre los hijos que se quieren repartir las tierras, ¿no? Pero se convierte en terror cuando aparece un hijo que llevaba, 30,000+ años desaparecido del pueblo, aparece allí para reclamar, para hacer un qué hay de lo mío, y la película deja de ser un drama rural sobre repartición de patrimonio para convertirse en una película terrible, oscura, un thriller súper macabro. Y se llama La Mancha Negra.
¿Y suena así?
Matilde.
El cine.
¿Dónde lo tiene?
En 15 años habrá cambiado mucho el pueblo, ¿no?
Estaremos solo un día. Firma unos papeles y nos vamos cuanto podamos.
Pues La Mancha Negra, resulta que hablamos de una mujer y tres hijas en un pequeño pueblo del interior, ¿no? De Andalucía, a principios de los 70, la España profunda.
A principios de los 70, ¿no? Madre mía, cómo ha cambiado España, ¿verdad?
Sí.
Y luego el fallecimiento, el velatorio.
Es estupenda la peli, a mí me ha gustado mucho. Tiene una fotografía súper oscura, bueno, muy acorde con la trama de estas rencillas familiares.
Qué bien. Pues te lo agradezco mucho, Manu. Hoy vamos a parar el cine, vamos a parar la música, vamos a parar la escultura, vamos a parar Arco incluido y vamos a parar nuestro programa. Vamos a hacer un alto en el camino porque se nos fue un gran amigo y cómo no hablar de esta voz tan familiar, lo han dicho ustedes a través de las llamadas, la voz de Juan Pablo Colmenarejo, que de repente y de forma imprevista no se pudo despedir de su audiencia, pero nosotros le vamos a escribir una carta en la voz de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Así que, Juan Carlos, sé que es duro, que es difícil, pero lo vamos a intentar.
Querido Juan Pablo, nunca pensé tener que escribir esta carta. No salgo de mi asombro. Hace tan solo 2 días que estabas aquí, en tu casa, en este estudio, haciendo el programa Buenos Días Madrid, con tu voz templada y serena, hablando y escuchando las dos cosas que más te gustaban y mejor hacías. Y de repente, un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal, te ha derribado. Sí, son versos de la elegía de Hernández Asijé. A la poesía acudo, querido maestro, tratando de encontrar palabras que llenen el vacío. Dicen que la vida manda. Posiblemente es cierto, pero nunca me ha gustado la resignación. Ese territorio lo dejo para los pusilánimes y los cobardes. Tú, querido maestro y amigo, permaneces vivo en la memoria de todas y cada una de las personas que durante tantos años te hemos escuchado y te hemos disfrutado. Inevitablemente tengo que hablar de aquel Club de los Miércoles en COPE, junto a Luis Alberto de Cuenca, José Luis Garci y este que te escribe. ¡Ay! Y nuestro querido Ramón Pelegrín, Allí estabas tú dirigiendo aquel Ateneo, dispuesto a que te sorprendiéramos con nuestras noticias relacionadas, como no podía ser de otra manera, con la poesía, el cine y el teatro. Recuerdo cómo te gustaba provocarme. Nunca olvidaré tus carcajadas, tus risas a lo grande y lo gamberro que podías llegar a ser cuando estabas feliz. Eras un niño grandote, pícaro y sabio, con aquellas gafas redondas con patillas de colores fluorescentes que te daban un aire a mitad de camino entre un profesor universitario unamuniano y un chico pop con nostalgia de la movida madrileña. Nunca te lo dije, pero siempre me sorprendió y admiré tu fina y acerada ironía, tu inteligencia para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, tus colaboradores. Ya sé que no te gusta que hablemos de ti, pero es que hoy tú eres el protagonista. Y además Nieves, que es mi jefa, me lo ha pedido. Mi querido... Perdón. Pablo, gracias por los maravillosos momentos compartidos, por tus lecciones magistrales de gran comunicador de la radio, que por cierto, gracias a ella nos conocimos. Quiero tener un recuerdo para una mujer que tiene mucho más derecho a llorar que yo, que hoy está pasando seguro el peor día de su vida. Gloria, tu esposa, y para Juan y Cecilia, tus hijos. Empecé acudiendo a la poesía y quiero terminar con unos versos que hace poco leí y me sorprendieron. Se hicieron virales durante la pandemia. Es un autor desconocido, un poema escocés para despedir a un amigo. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar y cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.
Gracias, Juan Carlos. Esta familia de la radio no ha perdido a uno de sus miembros. Hemos tenido la suerte de compartir micrófono con él. Es la botella medio llena y no medio vacía. Amaba la radio, como todos ustedes, como todos nosotros.
Y no estamos aquí para trasladar nuestra problemática personal a los oyentes. Estamos para prestarle un servicio que es informarle, formarle, y da igual el micrófono, del color que sea, el tamaño del estudio o la empresa que esté detrás del micrófono. El fin es el mismo, que estamos aquí para que se quede a gusto el oyente, no para quedarnos a gusto nosotros.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Querido Juan Pablo, aquí sigue y seguirá tu micro, tu silla, tus ondas y tus amigos para siempre. Gracias.
Los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar.